Según la última encuesta de discapacidad del 2015, el 16,7% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Una cifra relevante que ha logrado avances como la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en la que se abren oportunidades para que puedan ser incluidos. Queremos avanzar hacia un país inclusivo, sin duda, y en ese sentido la ciudad es fundamental. Alejandro Laluf, ¿tú estás de acuerdo conmigo?
Absolutamente.
¿Pero cuánto se está considerando a las personas con discapacidad en la planificación urbana, por ejemplo? Es de lo que queremos conversar hoy con la directora de la Corporación Ciudad Accesible, Pamela Pret. Bienvenida a Voces de la Gran Ciudad. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la invitación.
Pamela, para empezar, ¿cuál es el término correcto? ¿Uno debiera hablar de discapacidad o de capacidades diferentes?
No, de discapacidad. Eso quedó fijo y establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el término correcto es persona con discapacidad. La idea es muy sencilla, que es dar igualdad, de incluir el persona para igualarlo como sujeto de derecho. Las capacidades diferentes y todas esas cosas, en realidad nadie tiene capacidades diferentes. Son temas que se han ido hacia otros extremos para salir del antiguo minusválido, claro, o otros términos.
Lisiado.
Claro. Entonces, hoy en día es persona con discapacidad, si es que tengo que referirme a la condición, o estudiante con discapacidad, etcétera. Claro, sino si no, que necesario sea su nombre. Claro.
Y Pamela, esta corporación tú la creas hace casi 20 años, en 1999, pero ¿cómo aparece la discapacidad en tu vida y por qué tienes la necesidad de armar Ciudad Accesible?
Sí, partió como historia familiar. Mi segunda hija y el cuarto tienen una condición que se llama atrofia muscular espinal, que no llegaron nunca a caminar. Ellos se desplazan en silla de rueda eléctrica y en realidad hicieron una vida muy normal, igual que mis otros dos hijos. Y los conflictos estaban siempre en la calle, o en el dentista, o en ir a misa, o siempre en algún lugar, en algún entorno.
Por el tema de los accesos.
Exacto,
principalmente.
Exacto, claro. Porque es complicado moverte con dos sillas de ruedas por la ciudad. Las veredas, a mí, pocos me creen, pero yo soy de la época que no existía ningún solo rebaje. Entonces, claro, cada cuadra tú tenías que bajar y subir. Entonces, ahí estaba el conflicto. Más que la persona, más que la discapacidad o los temas que habían puntuales, el conflicto siempre estaba en el entorno, en la edificación, en las calles, en las veredas. En el
y empezaste de a poco, con cartas, y de repente te diste cuenta que no era suficiente.
Claro, entre medio me pilla la primera ley de discapacidad que creó, o sea, hubo que normar en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en el año 95 las primeras normas de accesibilidad, que fueron muy básicas. Pero uno esperó así como con mucha expectativa que esto iba a cambiar inmediatamente, y 5 años después notamos que no había ningún cambio. De hecho, no fue una norma como que nadie conoció, y de ahí vino el empezar como el alegar, la denuncia, qué pasa, la carta, hasta que me esfuerzan un poquito a decir, arma algo más oficial para que esto tenga un mayor efecto.
Pero hasta ese momento, ¿nunca tuviste algún tipo de respuesta, alguna autoridad, una municipalidad, alguien de gobierno quizás?
No, nada. No, era un tema totalmente desconocido. O sea, estaba esa norma, estaba en un par de obligaciones, pero nadie las cumplía, nadie sabía que existían, ni para qué. Era bien, bien, bien dramático, sí, en claro, el fondo.
Y en estos 20 años, ¿qué sientes que o qué batalla crees tú que ha sido la más potente que han dado y que han logrado avanzar?
Yo creo que el cambio vino de hacer esta denuncia, un poco como sacar esta rabia de esta ciudad que no te permitía moverte hacia ningún lado, hacer más propositivo, y nos dimos cuenta de que en el fondo era tan desconocido el tema que empezamos a generar estos manuales y transformamos lo que era esta página web de denuncia en material. Entonces hicimos el 2003 ya el primer manual de accesibilidad. Logramos repartirlo a todas las municipalidades de Chile, a todas las universidades. El 2,1% acusó recibo, así de raro era el tema. Pero yo creo que ya desde ese manual se nota la influencia que tuvo esta primera repartija de documentos, de qué es lo que había que hacer, qué tenía que pasar. Y de ahí en adelante seguimos, nuestro fuerte sigue siendo la publicación de material, estudios sobre lo que está pasando. El 2010 sacamos otro manual, el 2014 otra vez otra publicación. Se ha ido repartiendo a todos los arquitectos de Chile, se ha ido haciendo un trabajo de dar a conocer lo que es la accesibilidad.
y hay una ley, que es la 20.422, que establece ciertos plazos para que edificios puedan adecuarse a normas de accesibilidad, pero que ahora este gobierno, al parecer, le ha dado como más plazo a...
No. Logramos revertir
eso. Ah, lo lograron revertir.
Sí, okay. Inmediatamente. No. Ya no hay tiempo de plazo. De hecho, ya las primeras normas, ya también ahí hubieron extensiones de plazo. Y en realidad...
Ya habían habido, sí.
Sí, así que solo una vez.
¿Y cuáles son las normas mínimas de accesibilidad que hay actualmente?
Hoy día hay una norma que es bastante buena, en el sentido de que incorporó dos conceptos o dos... requerimientos muy importantes, que uno es la ruta accesible y el otro es entregar en cada proyecto, cuando tú lo entregas a la municipalidad, tienes que entregar un expediente de accesibilidad. Esos solo fueron los dos grandes aportes. ¿Qué significa la ruta accesible? Que tú tienes que demostrar en el proyecto que está comunicado todo espacio de uso o atención a público, está comunicado por un ancho tanto, que no tiene ningún obstáculo, ninguna grada, y tiene que llegar a todas partes donde existe, donde hay atención o uso público. Y también incorporó en esto los departamentos, por ejemplo, los edificios de departamento, en todas las áreas públicas de los edificios de copropiedad, que antiguamente no existía. Entonces, hoy en día, todo lo que existe en un edificio que sea público tiene que ser también accesible.
De manera obligatoria, por supuesto.
Obligatoria.
Yo los quiero invitar a escuchar a Álvaro Silverstein. Él es cofundador de Will the World, que es una fundación que organiza aventuras para personas con discapacidad. Le preguntamos cómo sentía la ciudad, si estaba preparada para él, la ansiedad de ruedas. Y esto fue lo que nos dijo.
Estoy en una oficina, en cowork, trabajo, y el cowork sí presenta todo como las características de accesibilidad que necesito, y me gustó encontrar un lugar para trabajar que lo presente. Muchas veces el lugar está perfecto, pero no cabía por el baño. Otras veces, como hacía para llegar a ese lugar, si me muevo en auto, no tenía estacionamiento. Ese es mi caso, ¿no es cierto? El caso de la persona que pasa, una persona como es, ¿no es cierto?, en transporte público, en metro, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las estaciones de metro que sí presentan la accesibilidad? Es un tema nominal. Y así todo, Providencia es un lujo comparado con otros lugares. Es una municipalidad bastante accesible comparado con otras más de bajos recursos.
Bueno, eso es súper cierto, como las diferencias de que también se pueden ver, y yo me imagino que a ti te ha tocado ver que hay por comunas, dependiendo, por ejemplo, las comunas que tienen más presupuesto, que tienen, pueden tener mejor las veredas, o que pueden tener más los rebajes de la
cruce
peatonal. Claro. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí? ¿Trabajan con las municipalidades también?
Sí, de hecho, para nosotros la municipalidad es vital en el avance de esto. O sea, son los pequeños gobiernos desde donde se pueden ir generando estos grandes cambios. Porque un poco lo que decía Álvaro recién, para nosotros es fundamental lo que es la primera movilidad, que es la vereda. En accesibilidad, además, no hablamos solo de discapacidad, y eso es lo entretenido y lo bonito de la accesibilidad universal. Hoy día toda esta tendencia del peatón, de darle la mayor importancia, que lo olvidamos tantas décadas y se priorizaron el automóvil, hoy día tenemos que volver al peatón y tenemos que volver a lo primero, que es la vereda. Muchas veces nos preguntan qué lugar es el mejor. No existe el lugar mejor, porque lo que nosotros necesitamos es una cadena completa de situaciones. No nos sirve un edificio si no podemos llegar al paradero. Entonces, el trabajo con municipalidad es fundamental, y especialmente en lo que es vereda y cruce peatonal. Lo que tenemos que ir haciendo es ir ganando metros, 100 metros más de independencia para personas. Porque hoy en día calculamos que más o menos cada 3 cuadras tú tienes que devolverte o buscar otro camino. Y es la demora es importante.
¿Y cómo ves a Chile en comparación con otros países, por ejemplo, de Latinoamérica? ¿Hay más avances acá, o hay otros países que están dando, que han avanzado más en preparar la ciudad para los discapacitados?
Yo creo que Chile, me tocó conocer muy en el inicio, yo creo que Argentina llevaba en esos años, los 90, un cierto avance superior, pero yo creo que en eso hemos hecho un trabajo más o menos, nos hemos ido adelantando. Yo creo que Chile, dentro de Sudamérica, está bien, pero sí falta muchísimo, porque recién ahora estamos entendiendo este tema de la cadena de accesibilidad. hemos hecho las cosas un poco al revés. Por ejemplo, el caso que lo graficamos muy bien, hemos estado haciendo harto como estudio de transporte. ¿Qué pasa? Tenemos en Santiago un transporte público que es semi-accesible, pero resulta que la gran cantidad de los paraderos no lo son. Entonces tú rompes inmediatamente la cadena. De hecho, tenemos paraderos que están a 3 peldaños arriba. Entonces, ¿de qué te sirve una micro accesible con toda la parte técnica que ya tienen que traer si ya el paradero no lo es y si la vereda tampoco lo es? Entonces, ahí es donde hemos fallado un poco. La accesibilidad te requiere de un trabajo minucioso, de saber, acá no puedo instalar un paradero, tengo que instalarlo quizás una cuadra más allá, donde sí se den las condiciones de yo conectar todos estos elementos.
¿Y sientes que hay un desafío en educar profesionales que planifiquen la ciudad y que tengan incorporado estos conceptos que son básicos?
Es fundamental. Esa parte es quizás uno de los grandes dolores que no se ha logrado. ¿Por qué? Por lo mismo, accesibilidad no está hablando de la persona con discapacidad, sino que habla de un mejor flujo peatonal. Entonces, si entendiéramos el urbanismo como buenos puentes peatonales, que son estos cruces peatonales, relajados en toda su extensión, tú tienes una mejor circulación peatonal para todas las personas. Te evitas el típico tropiezo buscando dónde está el rebaje o la persona que está de pie. O sea, todo mejora y se hace una ciudad más linda, además. Es más ordenada. La accesibilidad te colabora mucho en eso.
Sin embargo, ¿dónde crees tú que están las mayores faltas, lo más crítico que falta en la ciudad para todo esto que estamos conversando?
La vereda.
La vereda.
La vereda, sí. Sí, realmente que uno no lo ve. Ese es el gran problema. Pero un poco la invitación a que todas las personas de repente circulen en las cuadras y vean cuántos postes se te aparecen. Tenemos el tema de los postes, que es gravísimo. Y si no es el poste, es un basurero.
Claro.
Pongámonos un poco en cómo circula una persona ciega.
O el mismo paradero también.
O el paradero. Entonces, yo creo que es la primera... Porque tenemos que pensar que muchas personas... O sea, de hecho, todos somos peatones. Para ir a tomar la micro, claro, o para dejar el auto en el estacionamiento, en algún modo somos peatones,
bueno,
siempre.
Y sin ir más lejos, la preocupación tuya finalmente que tenía que ver lo que hablamos al principio con andar con coche, es otra cosa, pero también es por los espacios donde tienes que moverte con ruedas y tienes que bajar y tienes que subir.
El coche de niño delata inmediatamente el tema de accesibilidad. Es lo hace cercano.
¿Y en qué,
es la realidad?
¿En qué están dando la pelea, Pamela, ahora?
Bueno, empezamos el año un poco en el tema de transporte en regiones. El pasa que Chile tiene un debe tremendo en cuanto a accesibilidad en transporte en regiones. No existe ni una microaccesible. Y resulta que nos pilló comienzo de año con una ley de inclusión laboral. Y tú dices, bueno, ¿y la gente cómo se transporta? Claro. Estamos siempre, por eso digo, de repente estamos con leyes que van más adelante de lo otro. Para nosotros, inclusión, no puedes hablar de inclusión si no eres accesible. Así de simple. Hay que ser en esto bien, bien honesto. Hay que ser accesible para ser inclusivo. Si no, no funciona. Entonces, hay muchos temas ahí pendientes todavía.
Gran tarea la que te pusiste por delante con Ciudad Accesible, sin duda.
Sí.
¿Han tenido algún tipo como de respuesta por parte de las autoridades actualmente, que es el gobierno, en el sentido de querer tener una mayor disposición a modificar la ciudad?
No, sí, el tema yo creo que ya se está instalando. Los últimos 5 años anotados ya después de la ley, vino un proceso. La ley de inclusión laboral ayuda muchísimo también a mantener este tema, mantener el tema arriba. Yo creo que falta mucha calidad, falta preparación, falta que los trabajos se realicen bien, y van a ir faltando otros temas como el qué va a pasar con la vivienda social, qué va a pasar con todas esas cosas que nosotros la respuesta está en 7 principios de diseño universal, y eso es lo que nos interesaría que también las personas que diseñan, que preparan la ciudad, los arquitectos, los urbanistas, entendieran que ahí está la base del futuro de una población que está envejeciendo, de una población que va a adquirir discapacidad sí o sí, y de toda una tendencia hoy hacia ciudades que sean más de la persona, del peatón.
Incluso para las personas de tercera edad, que también lo hemos estado hablando
claro
en el programa. Pamela Pret, muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de un tema súper relevante que es ciudad y discapacidad. Vamos a seguir seguramente abordándolo en otro, en otro.
Sí, lo bueno es que hay disposición.
Sí, sí. Yo creo que ya no se puede
esconder.
Esconder. Sí, ya no se puede esconder. Sí. Tenemos ya algunas armas también legales para poder
para dar la pelea. Sí. Gracias, Pamela, por habernos acompañado en Voces de la Gran Ciudad.
Gracias a ustedes.
Y nosotros terminamos el programa, los dejamos con Pauta Final, con Sebastián Aguirre y Verónica Schmidt, con las noticias más importantes del día. Nosotros nos escuchamos mañana y los dejamos con una canción de Jepe, ¿te parece?
Escuchamos. Me parece muy bien.
Hablar de ti. Que estén muy bien.
Nos vemos.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es